le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estés, ni tampoco importa qué hora sea. Lo que importa es que estés escuchando este podcast, al cual denominamos Secure Podcast, el cual ya tiene aproximadamente unos 15 meses de vida, pero en este caso estamos haciendo este episodio en un lugar distinto, pero repetido. Distinto porque no es desde Buenos Aires, o donde generalmente nos movemos, sino que es desde Las Vegas. Y repetido, porque el año pasado también hicimos un episodio acá en este lugar. Este lugar que todos nosotros, los que nos dedicamos a la seguridad de información, seguridad informática y demás, estamos esperando todo el año para poder llegar. Para poder asistir, por ejemplo, a Black Hat y a DEF CON. Este año es Black Hat 2019, DEF CON 27. Ya cumplieron 27 años del primer DEF CON. Increíble. Pero por suerte, y a diferencia, como pasa muchas veces en Buenos Aires, que somos poquitos los que estamos, quizás se acordarán de quejas, arroba, y después vamos a hablar de quién hablo, y algún Black Mantis, alguno de los chicos, hoy estamos con muchas personas acá, y también estamos con quejas, arroba, Maxi Soler. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Qué tal, Emi? ¿Cómo andás? Buenas noches. La verdad es un placer estar de nuevo acá en Vegas. Para nosotros es súper importante poder asistir todos los años, y bueno, y disfrutar de estos dos eventos que son una semana completa en la cual se aprende mucho, se hace mucho networking también y puede, bueno, uno conocer las nuevas, bueno, los nuevos papers que se presentan, las nuevas herramientas y por qué no hacer un poco de shopping, porque Las Vegas tiene tanto shopping de cosas relacionadas a seguridad y los shopping de los outlets.
Y presenta un poquito, ¿quién está? Bueno, voy a presentar yo primero, el que tengo a mi izquierda. Esta persona que tengo a mi izquierda es una persona que le dijo no a dar charlas en Argentina. No así y todo, el tipo acaba de dar una charla en DEF CON, ¿sí? O sea, en la Blue Team, en la Village, Blue Team Village, acá en DEF CON, increíble, ¿sí? O sea, vos lo pones al tipo en un escenario de Buenos Aires, por ejemplo, y dice, no, se pone nervioso. Lo pones acá y se mueve con pez en el agua. Estamos hablando del famoso Chicho Garay, para los amigos, o Carlos Garay, como le gusta llamarse a él en el trabajo, que es el importante. ¿Cómo le va, doctor Garay?
Todo bien, Emi, muchísimas gracias.
Un poquito más cerca, doctor.
Muchas gracias por invitarnos. La verdad que otro año de Vegas y otro año que puedo participar en conjunto. Siempre participo online y esta vez ya lo puedo. Estoy acá.
Bien, me gustó ese otro año que estoy acá y que participo, porque a partir de la primera vez que vinimos, vos ya viniste varias veces.
Sí.
Bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque justamente el tema de hoy es hablar de un poco los mitos y verdades que hay alrededor de este Black Hat DEF CON, ¿sí? Que siempre los que estamos en el mundo de InfoSec hablamos siempre de Black Hat DEF CON como algo, como el norte de las conferencias, porque es así, son las conferencias más importantes del mundo, pero se habla muchas cosas, muchas son mitos y muchas son verdades. Y también, quizás los que ya vinimos un par de veces, podemos dar alguna recomendación para que eviten caer en los mismos errores que caímos nosotros cuando empezamos a venir, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos a ir pasando acá el micrófono a otro gran amigo, ¿sí? El doctor, licenciado y últimamente científico loco, después vamos a ver por qué, Marcos Oviedo. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Emi, ¿cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast y, bueno, quería saludar a toda la audiencia. Y bueno, y sí, mira, te cuento desde mi experiencia. Esta es la primera DEF CON en la que estoy participando, tanto como parte de la audiencia de DEF CON y como parte de la comunidad de DEF CON y también como speaker. Y bueno, la verdad que DEF CON fue para mí una experiencia impresionante desde el punto de vista de que por primera vez conocí tuve la oportunidad de ser parte de la comunidad hacker en su máximo esplendor. Vi gente, bueno, eso, participando de la comunidad, contribuyendo, aprendiendo y aportando sobre todo. Y bueno, me llevo de DEFCON y de la experiencia de Black Hat y DEFCON y de esta semana acá en Las Vegas, la posibilidad de, bueno, de estar con amigos, de aprender, de participar y de disfrutar, sobre todo, disfrutar esto que, no, que me apasiona y que nos apasiona, que es el tema de la seguridad informática.
Che, bueno, volviendo, te hago una consulta. Vos, que es la primera vez que venís que a DEFCON, ¿te pasó de estar caminando, de ir a una village a otra y te hayas encontrado con alguien que decís, mira, este loco lo conozco porque hizo tal tool y me encanta y bueno, quiero saludarlo? ¿Te pasó?
Sí, me pasó de poder demistificar a las personas, de ponerle una cara, ¿no? Al autor de una tool, al autor de una charla, de poder hablar con ellos y ver que son personas comunes y corrientes, que también como uno son apasionados por algo y que bueno, poder tener esa posibilidad de repente encontrarlo cara a cara, hacerle preguntas y ver qué problemas encontró, cómo lo resolvió, cómo lo disfrutó resolver ese problema y bueno, y cómo también su punto de vista, ¿no? De poder estar compartiendo su trabajo con el resto de la comunidad. Así que sí, me pasó y la verdad que lo disfruté mucho poder experimentarlo.
Bueno, esas son algunas cosas que se habla justamente, esto que te encontrás y te codeás con gente muy grosa, quizás hasta los referentes en cada una de las áreas y demás, o creadores de herramientas, y eso es verdad, eso no es un mito, eso es verdad, sí, vamos a desmitificar, después vamos a hablar de algunos mitos, pero ahora vamos a dar el pase acá a una persona que es la primera vez que vino, ¿sí? Y además, el tipo tiene 21 años,
un valiente,
sobre todas las cosas. El tipo tiene 21 años. Estaba esperando cumplir 21 para poder viajar a DEFCON y Black Hat. Asistió a las dos conferencias y lo tenemos acá, en este momento, en este grupo de amigos. Así que te doy el pase, nombre, apellido y colegio. Ya casi primaria, ¿no? Porque tienen nada.
Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Francisco Cantelli. Y la verdad que, nada, es la primera vez que vengo acá a Vegas, acá a DEFCON y Black Hat. La verdad que para mí me encantó la experiencia, desde los 16 años más o menos que quería asistir, que tenía ganas de que me empecé a involucrar en el ámbito de la seguridad informática y dije, bueno, quiero asistir cuando tenga 21 y bueno, ahora acá estamos, ¿no? Acá estamos básicamente.
Muy bien, qué privilegio, ¿no? Porque ¿cuánto nosotros íbamos a querer asistir cuando teníamos 21, ¿no? Bueno, Maxi existe desde que tiene 8 años primero, pero Maxi es un caso especial. Acuérdense, en este programa aceptamos quejas cuando no le gustan las cosas. quejas@maxisoler.com.ar. Bueno, seguimos. Y tenemos acá también un gran amigo de la casa, digo gran porque mide como 3 metros, guacho, que también ya estuvo en algunos episodios, si no me equivoco en 2, este debe ser el tercero, o 3, este debe ser el cuarto, porque ya estuvo en Las Vegas el año pasado. El famoso Juancito. Nombre, apellido, colegio, Juancito. Y una breve impresión de cómo es tu segunda. Porque recién tuvimos una persona que estuvo la primera vez que viene. Y vos la segunda. ¿Está bien? O sea, vos duplicaste. ¿Cómo es tu experiencia con esto?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi segunda experiencia, tanto para Black Hat como para DEFCON. La verdad que a comparación del año pasado me sorprendió muchísimo el nivel de las charlas, la organización, en este caso en DEFCON, cómo hicieron un par de modificaciones para que haya más charlas, más tracks, para que la gente pueda asistir a su vez distintos eventos de presentar nuevas herramientas en laboratorios. La verdad que bastante bueno el nivel que hubo este año.
Un gusto tenerte, Juancito. Usted sabe que lo queremos mucho, ¿eh? Es un gran aprecio. Lo apreciamos por cada centímetro que mide. Mide como 3 metros, así que lo apreciamos mucho, ¿no? Y también tenemos acá a un señor anónimo, que no quiere decir su nombre por ahora, después vamos a ver qué lo dice. Yo digo, así que empieza con la letra I, el nombre, nada más que eso. Después es I anónimo. ¿Cómo le va, I anónimo? Es la primera vez que viene también, el I anónimo.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Primero. Imposta la voz y todo, mira.
Y sí, hay que ponerse cómodo, ¿no? Supuestamente hay que estar entre amigos. Estoy en la misma situación que varios de los presentes acá, que es la primera DEFCON y Black Hat. Y más allá de todo, vamos a tratar de compartir los mitos y verdades. Y también la parte de la economía, porque más allá de todo es una realidad. Venir acá es un esfuerzo muy grande. donde no solo uno invierte tiempo, sino a veces invierte ahorro, sacrificio, todo por una pasión que todos tenemos, que es la seguridad informática. Y que acá comerse una pizza es como comerse cuatro pizzas en Manchero, perdón si paso el chivo, pero esa es la realidad que nos toca. Pero más allá de todo es cumplir un sueño y compartir, que acá el ambiente de hacking es como estar en Disney, no hay rivalidad, todo se comparte, si preguntas te ayudan, hay respeto, se hace una fila y todos pasan, y el que no respeta su turno, no es como la intersección del subte de la línea C, B y A, que se están llevando todo puesto, es otra cosa, hay respeto en todas las comunidades, y lo que a mí me llamó mucho la atención es la diversidad de todas las personas que están involucradas en seguridad informática. Al punto tal de que puedes ver a la abuela que está barriendo la vereda en tu casa. En realidad, acá en Estados Unidos ves a esa abuela haciendo criptografía o haciendo duplicación de datos. O ves a un nene de 15 años, 16 años, que está haciendo un pentesting. O un grupo de chinos, adolescentes, que ganaron casi tercero en el CTF y no deben haber terminado el secundario. Ves todas esas cosas locas que nada más las podés ver acá.
Excelente, fue un buen resumen. Inclusive yo te agrego, hay un mejor ambiente acá, mejor que en Disney, porque en Disney me dijeron que Pluto y Mickey se pelean cada tanto. Entonces acá me acá no se pelean. bien, muy bien el resumen. Así me gusta ese resumen, primera impresión. Tenemos dos personas que es la primera vez, tenemos una persona que es la segunda. Tenemos a Chicho, que es la... él ni sabe cuánta vez, porque vino y volvió, no vino, bueno, la quinta, yo también la quinta. Y tenemos a Marcos, que es la... ¿Tuya, Marcos?
Primera vez, contame.
¿Pero Black Hat?
Black Hat la segunda.
Bien, Black Hat la segunda vez. Tenemos de todo un poquito. Tenemos a Maxi, que si DEFCON tiene 27, Maxi vino 28 veces, más o menos. O sea, vino un año antes para ver qué onda, en qué hotel se iba a hacer y todo ese tipo de cosas. Así que bien. Bueno, excelente. Ahora vamos a empezar a romper o a bajar un par de mitos, y también en paralelo vamos a dar unos tips para los que quisieran o quieran venir a DEFCON 28. Black Hat 2020, el año que viene. Yo arranco yo. Una de las cosas que, o mitos que hay dando vueltas, es el tema de te van a hackear todo. Yo lo voy a decir de mi punto de vista y después lo compartimos. ¿Sí? Es un debate. O sea, cada uno tiene un tema y los otros debaten rápidamente. ¿Les parece? Bien. En Black Hat es menos agresivo el tema, porque Black Hat, lo que tiene a comparación de DEFCON, es mucho más corporativo. Si bien tenemos la parte de Arsenal, que es Maxi, es uno de los encargados del área de Arsenal, digamos, donde se muestran distintas herramientas y demás, es mucho más corporativo. Entonces no hay quizás tantos con aparatos o cosas raras tratando de hackear todo lo que ven en el camino. Eso por un lado. Ahora, en DEFCON es posible que te des con el celular y que te interfieran, no sé, que levanten redes celulares falsas. Incluso hubo hace un par de años un estudio que mostraba un paneo general que le habían hecho a esta parte de acá de Las Vegas, y habían detectado antes del evento unas 5 celdas celulares aproximadamente, durante el evento 20, y después cuando fue el evento aquí 5 de vuelta. Entonces ahí obviamente puede llegar a ser verdad. Ahora, la realidad es que si bien hay que tener algunos cuidados, como por ejemplo usar VPNs, tratar de conectarse a redes Wi-Fi del obviamente lugar y demás, hay muchas personas que usan las redes celulares dentro del evento. No es que tenés que poner en modo avión y demás. Depende de la paranoia que tenga cada uno, ¿no? Depende del nivel de paranoia que tenga cada uno, es a donde llegamos.
Exacto.
Hay que tener los cuidados básicos. No conectarse a las redes Wi-Fi, tratar de contratarse una VPN para salir todo por VPN, por lo menos cuando te mueves cerca del evento, ¿sí? Obviamente no tener el Bluetooth prendido, ese tipo de cosas obviamente es básico. Y después depende de la paranoia que tenga cada uno, puede o dejar el teléfono en Argentina o ponerlo en modo avión antes de ir allá, no sé. ¿Ustedes qué piensan?
Sí, eso es, la verdad es, depende del nivel de paranoia de cada uno. Por ejemplo, ahora lo que estuve viendo, que hay un chico que hizo una tarjetita que lo metes antes de meter tu tarjeta al ATM, metes la tarjeta, la sacás y te dice qué tipo de nivel de seguridad tiene. Entonces, eso te da un
sí, toque de confianza si el ATM está vulnerado o no. Bueno, eso es una de las cosas que vi, por ejemplo. Pero después, sí, el cuidado básico.
¿Usted, doctor Oviedo?
Coincido con lo que decís vos, que bueno, depende mucho del nivel de paranoia que cada uno tiene. Creo que un nivel de paranoia básico ayuda. No hace falta ser un freak, un enfermo de la paranoia y no, ni siquiera usar la red celular. Creo que hay que seguir viviendo la vida normal, tener cuidados básicos como no conectarse a la red de Wi-Fi de la conferencia, que sabemos que es un target usual, digamos, para personas que quieren probar ciertas técnicas de explotación con gente que va a la conferencia. Entonces, teniendo ciertos cuidados básicos, creo que uno ya está bien.
Masi Soler, usted que tiene la experiencia más grande dentro
de esta habitación. De
esta habitación, sí, sí.
Bueno, sí, con respecto a Black Hat y DEFCON es diferente. O sea, Black Hat tiende a ser mucho más comercial. Es un evento mucho más ameno en ese sentido, menos cantidad de personas. En comparación a lo que es DEFCON, se hace en varios hoteles, varias personas, varios villages o varias áreas diferentes. Y es otra movida. DEFCON es más una fiesta. Bladja, si quieren llamarlo de alguna manera, es un evento más empresarial. Es para algunas personas que pueden pagar una determinada entrada. Pero DEFCON es nuestro lugar en el mundo donde nos reunimos. Y hay diferentes formas en las cuales se puede interactuar. Y en esa interacción son los cuidados que uno tiene que tener. Obviamente, siempre tomando los recaudos necesarios como para no caer en ninguna de las trampas que hay. O no ser víctima de aquellos posibles hacks que andan dando vueltas por ahí. Lo importante siempre es estar atento y no creer que está en un ambiente en el cual somos todos realmente amigos o que nadie va a intentar hackearnos porque no le interesa. Porque ahí lo que se hace es, bueno, intentar hackear a otros o en general, ¿no? Hay muchas, no sé, hay un village particularmente que se llama The Wall of Ships, que es donde se publican a través de la red cuáles fueron las contraseñas o los hostnames a los que se conectaron con conexiones basadas en texto plano. Entonces uno no puede ver la contraseña, pero te dice cuál fue el usuario. O sea, obviamente eso está parcialmente, o sea, no está 100% de completo, digamos, el usuario y o la contraseña, y se dice que qué usuario y contraseña y a qué hostname se conectaron utilizando, no sé, un HTTP, no una conexión segura, o bueno, no usando VPN y todos esos tipos de recomendaciones. Entonces hay gente que sigue cayendo y cree que, o capaz que no sabe que su servicio al que se está conectando usa HTTP, y en ese momento dice, bueno, me conecto a la VPN, me conecto a la Wi-Fi, y termina siendo víctima de, no sé, de vuelo ship, por ejemplo. Así hay un montón de cosas que uno, sin darse cuenta que está siendo hackeado, pero al mismo tiempo está siendo snifiada la red, o alguien está identificando diferentes tipos de ataques, por ejemplo.
Y por ejemplo, está bien, estamos hablando de lo que es los hackers, diríamos, o los ciberdelincuentes, podríamos decir.
Pero no, porque muchos son hackers que están probando cosas, nada más, no, para jugar,
digamos. Obvio.
A la escucha.
Y mucho para jugar, para decir, bueno, quiero probar esta herramienta, o quizás personas que se están metiendo en el mundo de la seguridad y fueron, no sé, a la Wireless Village y vieron que tiran dos comandos y pueden hacer cosas. Ustedes quieren probar, obviamente.
Exacto.
Y qué mejor que probar en un lugar que hay 35.000 personas como este año, ¿no?
Sí. O sea, yo tengo una pregunta para Maxi, que es el que más experiencia tiene, ¿no? Es decir,
y más quejas
tiene más quejas también. Hay un mito que dice que también vienen las fuerzas especiales, los cops, o vienen servicio de inteligencia, vienen a reclutar. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es posible?
Yo haría una cosa: vienen a reclutar o vienen a espiar.
Espiar. O también puede ser venir a capacitarse también, ¿o no?
Sí.
Tranquilamente.
Primero que nada, ¿vienen?
Tenemos tres preguntas.
¿A qué vienen?
Sí. Bueno, o sea, si tenemos que hablar de Black Hat y DEFCON, particularmente en Black Hat, digamos, hay un área donde, bueno, que vienen, eso es seguro. Eso es seguro, digamos, esos no son ajenos, saben que este es el... Es la fiesta, es el cumpleaños de 15. Entonces sí, quieren todos participar y estar ahí, aunque sea a ver qué está pasando, quiénes son las caras famosas, en qué andan las personas por ahí más famosas, y aquellas que por ahí no son famosas, pero andan más en el tema más under, y que por ahí saben quiénes son. Después, que viene eso seguro, que viene a reclutar también. En Bloodhat, por ejemplo, hay una zona que es, se llama Career Zone, que es la parte de reclutamiento, y que las agencias de Estados Unidos tienen sus stand y uno puede aplicar, si quiere tranquilamente, o entrar en contacto.
Al lado del Arsenal.
Al lado del Arsenal, generalmente.
Está. En este año sí fue al lado del Arsenal.
Sí. Generalmente están, digamos, en la misma área, pero sí, uno puede ir ahí y, bueno, quedarse con algún swag o algo de eso, algún librito y anotarse al mismo tiempo. Y en
un librito que te viene con un micrófono adentro, por
ejemplo. Y no lo sé, habría que verlo. Sí, capaz tiene una lapicera y te rastrea. Pero no lo sé.
Esa es la paranoia de vuelta.
La paranoia, sí, la paranoia.
Bueno, pero yo he escuchado mitos de esas cosas.
Modo paranoia on.
Claro. Te dan el USB, el famoso USB, y ese USB tiene una SIM o se conecta a través de GPRS y te está rastreando todo el tiempo. No lo sé. Pero eso existió, bueno. Y en cuanto a DEFCON, sí, eso es normal. Inclusive había un challenge hace mucho tiempo que se llamaba descubrir al cop. Cops. Entonces, nada, era parte de una diversión también. Pero sí, que vienen, que reclutan, eso es cierto, y bueno, están, son parte, bueno, de la comunidad.
Incluso en DEFCON hace 2 años fue, que se hizo el desafío con la NCAA.
Sí.
Con los equipos que trajeron el equipo,
sí.
¿Te acordás?
Sí.
Estuvo el director de la NCAA.
Exacto, la idea era ver qué máquinas en su momento se autodefendían así solas para evitar que las exploten, por ejemplo.
Claro. Yo sí. Pero, ¿qué de verdad es eso que, tipo, porque lo que uno no tiene de imaginario colectivo, es que viene alguien y te está, o sea, está espiando, está como uno barbudo, y se viene un agente encubierto y se te hace el amigo y te invita a una cerveza y te saca información? ¿Qué de verdad es?
No, no sé si están así.
Depende, yo lo conozco.
Yo he escuchado casos.
No ha tocado casos también.
Yo conocí casos en los cuales, sí, digamos, habían estado charlando con una persona, no le habían pasado el Twitter. Claro, y después, cierto, al momento lo estaban siguiendo por Twitter, sí, y no sé cómo supo que era el nombre, cómo supo cómo era su nombre en Twitter, no lo sé. Pero bueno, sí, yo lo he escuchado, he sabido, visas negadas también. Digamos, siempre uno se entera a través de internet o se entera a través de conocidos sobre visas negadas, gente que no le permitieron entrar o que tuvo algún inconveniente.
En mi caso me han hecho otro... Al ingresar en esta época de Estados Unidos me han hecho otro tipo de preguntas que no me lo hacen habitualmente cuando entro a Estados Unidos.
Pero ahí estamos hablando de cosas. Estamos hablando de migración, estamos hablando de
migración.
Bueno. Yo estoy hablando de una persona dentro del evento que esté encubierta, eso es lo que digo, ¿no? Ese paranoia que muchas veces tienen la gente. No, igual que se tranquilo, muchachos, que si todos nos escucharon todos los podcasts, nosotros ponemos la ética delante de hacking. Así que quédense tranquilos que por más que esté esa persona no va a pasar nada. ¿No?
Tal cual.
Sí. Por supuesto.
Ahora, tiremos otro tema. Pasemos otro tema.
Vamos a pasar.
El tema de las conferencias. Vamos a dar una recomendación. Vamos a ir escuchando. Recomendación, mito, leyenda.
Me gusta.
Recomendación. Uno ve, viene acá, agarra la revistita de Bloodhat que tiene el primer día. Agarra la revistita de DEFCON el primer día. Y empieza a mirar y hay unas 300 charlas más o menos en paralelo.
Sí.
No te da la vida.
Sí, en Bloodhat solamente este año, o sea, habían 125 charlas.
Bueno, ya está, mira.
O sea, y es imposible. Más de 99 herramientas, lo que es en el Arsenal, lo cual se hacen de forma paralela. Y son únicamente 2 días.
Claro, son 2 días.
Es muy demasiada poco. Información. Es La Vegas es agotador, el ritmo de vida. Para alguien que vive en Argentina son menos 4 horas, o sea que el jet lag te pega, por lo menos los primeros días. Y no sé, son las 4 de la mañana, estás con el 2 de oro en la cara. Y bueno, hay que saber manejarlo. ¿Qué? La información y a cuáles enfocar y a cuáles asistir.
Exactamente, sí, vos agarras la revistita, llegás, hagamos de cuenta que llegamos a Bloodhat.
Sí.
Primero, recomendación.
Mi recomendación.
Que todos coincidimos para lleguen 1 o 2 días antes.
¿Sí? Sí.
No lleguen el mismo día, por más que llegue a la mañana el vuelo.
No.
Primero
no.
Porque van a tener que bajar y quedan mareadísimos con el Shella y todo demás.
Aclimatarse.
Recuerden que la mayoría de los hoteles, el check-in es recién a las 4 de la tarde. Si quieren hacer un early check-in, básicamente tienen que pagar como $30, depende del hotel.
Sí.
Por lo cual les conviene llegar, si quieren dejar las valijas o pagar un check-in temprano,
anticipado,
y poder entrar. Pero si llegan el mismo día, van a tener que salir corriendo y van a ir dormidos al evento. O sea, van a pagar mínimo una entrada de $500, si no me equivoco, no, $600.
600 para hablar.
Mínimo.
Sí, ese es el del Business Pass. Sí,
que te da el Business Pass.
Sí, que te permite pasar a la parte de los sponsors, el Arsenal y demás. pero no te habilita, digamos, de alguna forma, entrar a lo que se llama briefings, que son la parte de charlas.
Las charlas. Y claro. Eso sale como, si no me equivoco, $2,000 más o menos.
Sí, dependiendo de la época del año cuando se saca, 2500, está, sí, $2,500.
Se nota que yo saco Business Pass, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí.
$2,500, por eso. Sea la plata que sea, es van caro, a gastar plata si vienen el mismo día. Por lo cual, ya de movida, una recomendación es vengan un día antes o dos días antes.
Sí, también está el factor ciudad. No es lo mismo que esto sea en otra ciudad del mundo que se haga en Vegas. En Vegas es, ya de por sí Vegas es como que es un choque importante, abrumadora. Digamos, porque no es, claro, abrumadora, porque tenés demasiados casinos, demasiadas luces, mucha información, muchísimo calor en la
mucho
calle.
Calor. Estamos en pleno verano.
Una
pleno
recomendación verano. siempre es tomar agua, hidratarse, parece que uno no tiene calor porque se la pasa dentro del hotel, hay aire acondicionado, pero la diferencia, por lo menos si vivís en Argentina, que cuando venís a Vegas tenés 35 grados por lo menos de diferencia.
Manteca cacao para los labios.
Sí.
Eso es fundamental.
Es importante.
Gotas en los ojos para los que tienen lente de contacto.
Gotas en los ojos, bien.
Pantalón bueno. Corto, cargar en la valija.
Sí. Sí.
Eso también. No se traigan poca ropa. Porque si van a Blatka, primero lo van a llevar remeras. Lo llenan de remeras.
Mucho
y
swag.
Y se van a volver con mucho peso en la valija.
Sí, demasiado. Mucho swag.
Y aparte, van a vivir tanto en Blatka como en DEFCON, van a vivir de pantalón corto y remera. Hace o sea, muchos en OJ van. O sea, no van a estar nunca con pantalón largo, es raro. Marco acá, este es el único extraño en el piso.
Yo me olvidé el pantalón corto, por
eso. La mayoría es pantalón corto. Ahora, volviendo al tema de las charlas.
Eso.
Agarrás el librito, Chicho.
No, pero yo...
¿Qué recomendás para alguien que agarra el librito y dice, ¿a qué charla voy o cómo hago?
Yo, en mi caso, yo llego, agarro el librito y lo guardo en la mochila. No lo veo, porque mi recomendación es que meses antes, cuando ya salten... se publican las charlas, ahí ir más o menos haciendo una agenda de más o menos de lo que vos querés ver.
Bien, sí. O sea, entonces una recomendación es, en cuanto se publican las charlas, tanto en Blatka como en DEFCON, ver qué querés ver.
Claro, porque también tenés la posibilidad de estudiar al speaker también, si no lo conocés. Capaz que el título está bueno, y si el speaker no lo conocés, y bueno, tenés tiempo de estudiarlo también.
Sí. También hay algo que se hace que está bueno para aquellas personas que vienen por primera vez. El día miércoles se hace, el primer día de Blatka, sino el día anterior al evento, se hace algo que se llama Blatka Day Zero, que es son dos horas nada más, donde se presenta básicamente el contenido sin entrar en detalle, y se dan recomendaciones sobre qué charlas asistir, el formato que tendrá. Blatka cuenta con una aplicación que no es la misma que usan en DEFCON, que tiene todas las charlas y uno puede ir preseleccionando aquellas charlas que le resulta de mayor interés. Pero bueno, es una manera de saber cuáles son los temas más importantes y cuáles son por ahí las charlas de mayor relevancia que se van a aportar en la comunidad. Es importante eso, porque realmente hay mucha información y uno no puede partirse al medio y asistir a todas las charlas que se están dando en sí. Los diferentes tracks.
Tengamos presente también de que si uno elige una charla y a continuación es otra charla en otro piso, no nos dan los tiempos para ir de una charla, salir e ir a la otra.
Sí, eso tiene razón, Juan, porque las distancias son gigantes. Quizás en Blatka no tanto, porque es en un solo hotel y por ahí te mueves un poco más rápido. Pero así todo es gigante el hotel. En DEFCON vos decís, voy a dar una charla, termina a las 12 y empieza a una 12 y media y queda en otro hotel. Vas a llegar justo y ni contar que muchas veces hay cola,
hay cola, o sea, claro.
Por eso siempre es saltearse, lo que decís vos, ¿no?
Sí, es correcto eso.
Bien.
Y calzado cómodo porque van a caminar.
Eso sí, van a caminar. Aproximadamente estuvimos mirando nosotros y unos 11, 12 kilómetros por día, más
por
o
día.
Menos.
Por día, sí.
Te mueve mucho, o sea, sí, generalmente dentro de los hoteles, o sea, no es que estás en la calle todo el día, o sea, no estás a muy calor. Pero las distancias son muy grandes, digamos. Hoteles muy grandes. Tenés que dar muchas vueltas para llegar a un lugar. Así que bueno, a venirse entrenado para caminar, ¿no? Bien. Otro tema.
¿Cómo preparar una valija para venir acá?
Buenísimo.
¿Por qué? Porque yo he visto... Yo soy de unas personas que traen generalmente una valija. Pero la mayoría de los que están acá traen dos valijas o tuvieron que comprar una adicional más allá de la que tenían. O sea, tienen una carrión y a su vez... tienen la valija grande. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo medir esa, vamos, eso de qué guardo en la valija, qué no traigo, qué lo dejo para después. Considerando el factor importante que en Buenos Aires es invierno en esta época del año.
Exactamente.
Y uno cambia radicalmente por lo menos unos 30 grados. Acá la sensación térmica llega a 42, 43 grados.
Sí, más también, 40, cuando llegamos que era 47, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Así que hace mucho calor. Uno en Buenos Aires sale, no sé, con 8 grados más o menos y es muy amplia la diferencia.
Entonces, ¿qué traen en la valija?
Exacto, ¿qué traen en la valija? Recomendaciones.
Lo básico, pantalón corto y calzado cómodo. O sea, no sería mi caso porque este año traje de más. Sinceramente traje de más que no sé.
Claro.
Y me llevo muchas cosas de la parte del business hall, que están todos los vendors y te dan remera, un vasito, te dan medias te dan, o sea, con medias, ¿por qué?
Hasta calzoncillo te dan.
Claro.
Bueno, el tema es, excepto que tengan alguna reunión preacordada,
exacto,
que tengan que vestirse formal, digamos, quizás obviamente pueden, nos escuchan sisos y demás, y quizás tenga que venir a una reunión, excepto eso, van a andar todo el día con pantalón corto, y no, tanto chicas como chicos, remera, pantalón corto y bien cómodo, eso aparte es lo que se aconseja, porque estás todo el día caminando.
Ropa cómoda.
Sí. Cómoda. Entonces hay que venir liviano, digamos.
Sí, y sobre todo, una recomendación, que me lo enseñaron acá también, una de las primeras veces que había llegado, es intercalar los calzados. Un día te pones un calzado y al otro día te pones otro. ¿Por qué? Porque eso hace que la planta del pie descanse. Recuerden que por ahí, habitualmente, por lo menos no sé, en mi caso, yo no camino 10 kilómetros todos los días. Y acá, durante una semana, por lo menos hay 4 o 5 días que estás caminando 10 kilómetros. Vos entras a la aplicación y ves cuánto caminaste y en promedio están 10 kilómetros. Y es mucho lo que se camina. Entonces, recomendación, traerse un calzado cómodo. Y si, bueno, vos te compraste una zapatilla, tratar de ir amoldándola antes, porque se camina bastante.
Bien.
Algo importante también, los hoteles, el 99% tiene pileta, están buenos. También hay que disfrutar la pileta.
No van a ir a la pileta.
Yo no fui.
En nuestra experiencia, siempre decimos,
hace como 5 años que venimos, siempre decimos lo mismo y nunca venimos.
Sí, es verdad. Sí. Ustedes siempre van a, por eso, si vienen un día antes, van a poder disfrutar ese día antes cuando vienen.
Claro, el día libre sería.
Pero hay que ponerlo. Sí. Estamos hablando de qué cosas poner en la valija. Claro. Una malla hay que poner.
No, sí, definitivamente.
Una malla, un par de ojotas, hay que poner.
Remeras. Sí. En el evento te van a dar remeras continuamente.
Entonces no tenés que traer muchas remeras.
Excepto que tengas una reunión importante. Bien. Y tengas que ir de camisa, etcétera, etcétera.
Una camisa en esa línea, coincido con Juan. Creo que hay que traer, hay que traer remeras, hay que prepararse para el verano. Pero también hay que pensar que vas a volver con más cosas de las que trajiste. Entonces, una recomendación es viajar con una valija grande, poner tantas cosas en la valija y dejar mucho espacio. Mucho espacio porque vas a tener muchos souvenirs, mucho merchandising que vas a conseguir de los eventos, sobre todo si vas a Black Hat. Y bueno, eso te va a requerir espacio para traer todas las cosas que te dan. Y entonces una valija grande siempre ayuda.
También lo que recomendamos es, si sos muy blanquito, traer protector solar y lente de sol. Lente de sol porque quema.
¿Y vos, Fran?
Sí, mira.
Para. Es tu primera experiencia.
Sí.
¿Cómo
sí,
lo
sí.
manejaste?
¿Cómo, cuánta ropa trajiste y cuánta te arrepentiste de traer o no traer?
Y mira, no vine con mucha ropa. Yo la verdad que traje algo de ropa. La mayoría la traje en un carrión, ¿no? Y después traje una sola valija. Me voy con dos. Y la verdad que me traje un par de cosas de más. La verdad me traje algún que otro pantalón largo que no hubiera sido para nada necesario.
No usaste.
No, o sea, la verdad, lo único que sí usé fue un jean que yo uso para una reunión medio informal, que tengas que vestir bien, eso lo recomendaría. A veces ocurre que tengas que ir con algún pantalón largo, alguna fiesta un poco más elegante. Y después remera de manga larga no traje y tampoco recomendaría traer. Camisa, menos que sea necesario, de manga larga tampoco recomendaría traer. Y también es muy importante considerar el tema de, bueno, si uno también va a comprar ropa acá, también ese es un tema a considerarlo a la hora de traer, ¿no? Y bueno, el tema es también el merchandising que te dan, que en Black Hat la verdad suelen dar muchas remeras, medias, etcétera.
Bien. Y ya que hablaste del tema de las fiestas, vamos a hablar del tema de las fiestas. Bueno, primero vamos a romper un mito de las fiestas. Uno piensa en las fiestas en Vegas, ¿no? Descontrol, piñata, acoso, alcohol que vuela por ahí, etcétera, etcétera.
Sí, pero pará.
Las fiestas son, entre comillas, fiestas, porque es un lugar donde te juntás, hay música, te dan obviamente para tomar, bebidas con alcohol, sin alcohol, etcétera. Era más que en eso. O sea, recordemos que estamos en Estados Unidos las cosas empiezan muy temprano y terminan muy temprano. No es como Argentina, para los amigos argentinos que están escuchando, ¿no? Por lo cual, es una reunión, un cóctel, entre comillas, algunos son más formales o más informales. Es importante porque muchas veces sí, en algunos casos, depende del lugar donde se haga esa fiesta, tenés que ir con pantalón largo, porque si vas con pantalón corto, te rechazan.
Sí.
Y algunas muy formales con zapato también. Sí. No nos tocó ninguna, pero alguna vez puede pasar eso también.
Sí. Siempre pasa hablando en el contexto de lo que son las fiestas relacionadas a el los eventos de seguridad, ¿no?
Los sponsors.
Sí, sí, si uno habla de Las Vegas en sí, bueno, eso rige en otras reglas y está basado, digamos, en las reglas del lugar.
Claro, pero
si
vos decís los nightclub.
Sí, 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 eso es otra cosa, digamos. Nosotros estamos hablando ahora más que nada relacionados a los eventos o las fiestas que hacen los sponsors que ponen el dinero para que se haga, no sé, para que se haga a flote o que se produzca, bueno, BloodSky y el resto de los eventos, o sea, B-Sides, DEFCON, etcétera.
Recomendación para esas fiestas. Previo al evento,
registrarse, que hay
y a dónde se pueden registrar. Sí. Y se registran a todo, algunas.
Sí, hay un montón. De vuelta, acá lo que abruma es la información y la cantidad de actividades que hay, tanto de charlas como de fiestas, como de village y bueno, y lugares donde ir. Y las distancias parecen cercanas, pero uno se la pasa caminando y el calor que hace afuera es sofocante. Entonces, recomendación, por ejemplo, en el caso de Black Hat, ellos tienen el mailing list y lo que terminan haciendo es enviando habitualmente cuando está llegando la fecha para el evento, envían, digamos, desde dónde se van a estar realizando o en qué fecha se van a estar realizando la fiesta y uno se puede registrar. En el caso de DEFCON, recuerden que DEFCON está organizado por una comunidad, es bastante más sencillo. Existe un Twitter o una página web que se llama DEFCONParis.com y ahí uno lo que puede hacer es ver el calendario de toda la semana y ahí donde están registrados los eventos. Uno accede, se puede registrar y bueno, se va anotando en los que quiera. Realmente los días que mayor eventos hay son a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 o 2 de la mañana como mucho,
pero
como
el sábado por ahí, 2 de la mañana.
Sí, el resto la mayoría son tempranos, o sea, antes de las 12 ya terminaron. Pero imagínense que ustedes están desde las 8 de la mañana despiertos, que arrancan con alguna charla, que desayunan, arrancan con alguna charla, van, se encuentran con algún amigo, porque acá lo que predomina también es el networking. Uno viene a encontrarse con gente que por ahí no lo ve tan seguido y charla y comparte un café, lo que sea. Pero el tema de los eventos son, digamos, también mucha información, muchos eventos y bueno, uno tiene que decidir a cuál asistir. Entonces, de vuelta, la recomendación es elegir a cuál es asistir en base a sus preferencias, el área de expertise que tenga y bueno, y qué tipo de evento también quiera participar. Hay algunos eventos que por ahí, no sé, son más asociados a algún tipo de actividad o directamente son un cóctel, uno puede ir y estar ahí escuchando música y charlando con amigos.
Y algo importante a tener en cuenta ahí es que los eventos de Black Hat, muchas veces tenés que buscar el badge del evento adentro del business hall. Por lo cual, si vos venís únicamente a DEFCON y no pagaste la entrada de Black Hat, muchas veces no vas a poder entrar a la fiesta de Black Hat porque tenés que ir a buscar al lugar, digamos, al
vendor.
Sí, al vendor, al stand del vendor, el badge, que para poder entrar a la fiesta. Todo lo contrario con DEFCON, que lo único que necesitas es mostrar el badge que tenés de DEFCON en ese momento, el oficial, digamos. Por eso es recomendable siempre tener el badge ahí a mano, digamos. Este año, o después vamos a entrar eso sobre el final, más puntualmente sobre los eventos de este año. Pero bueno, este año por suerte fue chiquito y era transportable. Yo me acuerdo que hace 5 años, cuando vine la primera vez, si no me equivoco 5 años, fue el disco de vinilo, que era un disco así gigante que tenía que andar colgando y era imposible llevar, digamos. Este año fue transportable, lo ponía en bolsillo, tipo una monedita, un poco más gruesa obviamente, pero bien.
Un reloj. Un reloj porque había gente que lo usaba tipo reloj.
Claro, tal cual, yo. Bien, y ahora que hablaste de distancias, acá los muchachos que no participaron tanto.
¿Cómo moverse en la ciudad?
Sí, ¿cómo moverse en la ciudad? ¿En qué se movieron ustedes? ¿Y qué recomiendan para moverse dentro de la ciudad? Y costos aproximados, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos en un hotel, estamos ahora en el Link o el Link Q, como le gusta decir a algunos, que queda aproximadamente unos
3 kilómetros quedará del Mandalay.
Más o menos.
O sea, si se hospedan acá, le va a quedar cerca para la Black Hat, de DEFCON, perdón, para la DEFCON, porque están los hoteles acá cerquita. Flamingo, París, Baris, vas caminando. Pero el Mandalay Bay queda bastante lejos, que es ahí donde se hace el Black Hat, ¿sí? Entonces, ¿ustedes en qué se movieron? ¿Y qué recomiendan?
Bueno, a mí, yo la verdad llegué unos días antes, ¿no? Y para recorrer, ¿no?, Las Vegas, o para moverme por la zona, usé varios medios, usé principalmente el transporte público. Hay dos colectivos. Normalmente el transporte público no es muy utilizado acá en Estados Unidos, pero hay dos acá en Las Vegas que se utilizan un montón para lo que es turismo, para moverse por lo que es el strip, los puntos de interés. Estos dos son Deuce, se llama D-E-U-C-E, Deuce, es uno, y SDX es otro. Estos vos podés comprar por la aplicación de RTC, que es la del transporte de acá de Estados Unidos. Vos podés comprar un pase, que podés usar el transporte, estos dos colectivos, cuantas veces quieras, por 24 horas, 2 horas o por 3 días. Y vos agarrás, te subís, es como, tiene un QR la aplicación que va cambiando como WhatsApp Web, y vos te subís y podés ir directamente recorriendo el strip. Vas esperando, bueno, van pasando una frecuencia de 15 minutos y podés ir recorriendo. Y después, bueno, el otro método que también se utiliza mucho acá.
¿La sube no sirvió ahí?
No, la sube no funcionó.
¿Y después qué otro método?
Y después, bueno, Lyft y Uber, yo creo que son los otros dos métodos.
Recordemos que es como Uber.
Exactamente.
Pero funciona en Estados Unidos únicamente.
No, sí.
Pero pará, ¿qué recomendación das para el que viene la primera vez y quiere usar Lyft y Uber? Porque recordemos que hay bonus, hay unos...
Sí, bueno, si se quiere usar Lyft y Uber, y bueno, lo ideal es agarrar y también, o sea, si estás solo, es... buscar darles un Uber compartido, un Lyft compartido, que puedas compartir con alguien. Eso yo hice un par de Uber compartido. Y si no, si estás con un grupo, piden uno entre todos y después dividen los gastos como para...
Bien, pero si se fijan, en la mayoría de los hoteles, la tarjeta que te dan atrás tiene, por ejemplo, claro, tenés un descuento de o un saldo inicial de $20 de crédito a favor si te suscribís como nuevo usuario de Uber, por sí. ejemplo. Lo mismo con Lyft, en la calle vas caminando y por ahí te dan tarjetitas que con un código te dan 20, hasta incluso una vez vi como $50. O si tienes un amigo que tiene Lyft y te refiere, también te dan $10 de crédito. O sea, lo que conviene hacer es buscar la forma de conseguir esos bonus para arrancar a utilizar y ya aprovechar esos 10, 20, $50 de crédito, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Bien. Vamos con el tema de las entradas. Sabemos que Black Hat se compra la entrada anticipada. Obviamente cuanto más anticipada, más económica es, como la mayoría de los eventos, y se va, se busca, no hay ningún problema. Ahora, con el famoso mito de DEFCON,
¿a qué hora voy?
¿Me voy a las 2 de la mañana y me quedo durmiendo ahí tirado, sí, como un homeless, digamos, esperando que abran para...? ¿O porque tanta gente va a ver que se van a acabar los bash enseguida? ¿O se puede ir a una hora normal, como a las 9 de la mañana más o menos, y voy a hacer una cola rápida y voy a comprarlo igual? Vamos a darle el pase a Juancito y a I Anónimo.
Sí, con respecto a la búsqueda de la entrada de DEFCON, sé que años anteriores había gente que se quedaba toda la noche.
Este año también, ¿eh?
Este año también.
Sí. Todos los años pasa.
Esperando para ser los primeros en recibir el pase o el badge. Y la realidad que con Emi y con Fran, este año fuimos como a las 9 y media, 10 de la mañana, y estuvimos menos de 3 minutos y retiramos el bus sin ningún problema, sin tener bloqueos. La misma organización te va guiando por donde tenés que ir, así que no, nunca tuvimos problemas. Sí vimos que hay gente que ha llegado un día después a buscarlo y ya no se encontraron más con el badge, que le habían puesto como un cartoncito que decía human, porque se habían quedado ya sin el badge original.
Contar los costos.
Los costos, ¿qué costos tiene Bueno, Blanca, ya hablamos. ¿Qué costos tiene la entrada de DEFCON y a qué te permite acceder, no?
La entrada de DEFCON vale $300, que es únicamente es en efectivo, y tenés el mismo badge, tenés el full access. Puedes ir a tanto a las charlas como los tracks, los demo labs, puedes ir a los distintos villages. También te permite ir a los que son las distintas fiestas que hacen de noche, que son particulares, como la Track One que se hizo anoche.
Bien,
bien. Un tema.
Ojo con los tickets, porque en DEFCON no te está dando ticket por las entradas.
Se puede pedir.
Bueno, para los que lo mandan a las empresas y le exigen el ticket para justificar, no se olviden de pedirlo, así puedan hacer el pase y los reintegran.
Sí. Ojo, si también, no lo pedís, no te lo dan, lo tenés que pedir.
También si se compra una entrada de Bloodhat.
¿Bloodhat? Sí, te pueden mandar el mail y te pueden escribir.
No, ya sé, pero si compras una entrada de Bloodhat que tiene briefing, te da la posibilidad de, cuando te logueas en el sitio web de Bloodhat, te da la posibilidad de hacer una compra del badge de DEFCON y una compra anticipada, y lo puedes retirar ahí en la misma evento.
El mismo Black Hat.
Sí.
Pero tenés que pagar $2,500.
No,
eso sí. Tenés que pagar la entrada de briefing para poder acceder a ese beneficio. Exacto. Si vos pagás Business Hall, no podés acceder a ese beneficio.
Vos tenés que estar registrado en la plataforma y a través de ahí te dan una fecha límite en la cual podés acceder al pase de DEFCON comprándolo a través de Black Hat, un sitio web donde pagas con una tarjeta de crédito o una transferencia bancaria y retiras tu pase de DEFCON en el mismo hotel donde se hace Bloodhat, lo cual te ahorras horas y tener que ir a las 2 de la mañana si querés. Pero sí, se puede. La verdad que está bueno hacerlo y agiliza un poco, especialmente para aquellas personas que van a través de empresas y que dicen, no me quiero ir a las 2 de la mañana o el horario que sea a comprar de forma encima con los dólares en la mano y después tener que pedir el ticket. Entonces, de esa manera lo pueden hacer tranquilamente y se ahorran todo.
Claro. Entonces, resumiendo, a menos que quieran vivir la experiencia de DEFCON 1, 2 y 3, más o menos, que tenía que hacer cola en el suelo tirado, no lo hagan. Vayan a las 9 de la mañana, el día que abre DEFCON, que es el jueves, generalmente el jueves de la semana que toque, y en 10 minutos van a tener el badge. Quédense tranquilos. Vayan con los $300 en la mano y van a tener el badge. Si quieren ir a vivir la experiencia, tirarse en el suelo, dormir, o bueno, quizás no pudieron llegar al hotel que estaban, bueno, es otra cosa. Vayan.
Ah, pero yo vi gente, conocí gente que llegaba a la madrugada, por ejemplo, y el hotel lo tiene a las 4 de la tarde, y bueno, fue y se...
Ah, bueno, eso, por eso. Pero hay mucha gente que, y se notemos girantes. Yo tengo unos amigos españoles que tuvimos hace poquito otra vez, y me mandó un mensaje a las 5 de la mañana, hay mucha gente, me dice. Y me manda foto que estaban haciendo, esperando, sentados, y había un montón de gente esperando, sentados. O sea, no viene numerado los badges, que si vos tenés el número 1 sos el campeón, digamos. O sea, el mismo del 1 o el 200, o el 500, o el 5000. Claro. Recordemos, son 35.000 personas. Sí, es verdad que si venían el otro día, te quedaste sin badge. Y ahora vamos a ver qué es el badge, ¿no? Ahora bien, ya más o menos un paneo general de ambos eventos, de venir a Las Vegas, de algunas recomendaciones, más o menos. Después, obviamente, pueden, ¿no?, arroba que jamás quiso leer, pueden preguntarle ahí lo que necesiten. Nada, en realidad. Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros a estas vías de comunicación.
Seguinos. Twitter, @ Secure Podcast. En Telegram, como Secure Podcast. Volvé a escuchar cualquier programa a través de iTunes, Spotify o en nuestra página, securepodcast.com.
Listo, ahora seguimos. Porque ahí venía una placa. Ahora escucharon una placa ustedes. El editor es una placa. Si no, nunca dejamos el espacio y nos pasamos largo. Sí,
editor, corta acá.
Bien. Vamos ya como para ir cerrando, para no que no estiremos tanto, a hablar puntualmente de este año, lo que pasó este año.
Sí, nuevas filas.
Bloodhat, por un lado, DEFCON por otro. Bloodhat, recordemos que normalmente se compone de trainings, los cuales se realizan sábado, domingo, lunes y martes, previo al evento. Miércoles inicia el evento, Business Hall, donde están todos los stands de los sponsors. Briefing, son las charlas, que hay un montón de salas y demás. Y después hay áreas, como por ejemplo Arsenal, que ahora va a contar Maxi, que es uno de los integrantes, de qué se trata. Y después, por otro lado, tenemos el jueves también, que es el segundo día de Bloodhat, aparte de lo que es el training, donde en paralelo inicia DEFCON. Eso no me gusta mucho a veces, porque a veces Si bien en DEFCON, el jueves cuando inicia, no hay muchas charlas, hay una charla que está buena, estaría buena, pero por otro lado está perdiendo charla en Black Hat. O sea, se pisan. Hay un día que se pisan, que es el jueves. Por eso no está tan bueno. DEFCON. Inicia DEFCON. Jueves, viernes, sábado y domingo. El día más fuerte es viernes y sábado. El jueves muy cortito. El domingo el cierre tipo 4 o 5 de la tarde. Como hoy en día, hoy domingo. Y se compone de Village, que para mí yo le digo que son eventos dentro de eventos, porque cada vez crecen más. Este año nos llamó la atención poderosamente que hay más de, no sé, 20 y pico, 30 Village, cosa que el año anterior había 10, 5, ¿no? Depende del año. Y después se compone de tracks principales, 1, 2, 3 y 4, los cuales son charlas principales en salones gigantes. Y además de eso, hay workshops, ¿sí? Hay charlas más chiquitas, hay un mundo, una agenda gigante de cosas para hacer. Empecemos por este año. Black Hat. Arranquemos por Black Hat. Y le vamos a dar pase a Marcos y a Maxi. Marcos porque dio en Arsenal una charla con su herramienta, que también cuenta un poquitito rápido de qué se trata su herramienta. ¿Qué te pareció? Y él pasó también, dio Black Hat ahí. También dio una charla en Black Hat. Decime qué te pareció este año Black Hat comparado con el año pasado. ¿Qué notaste diferente quizás? ¿Y cuál fue tu experiencia dando la charla?
Bueno, mi experiencia de este año fue un poco más relajada. Yo el año pasado fue la primera vez que fui a Black Hat. También fue la primera vez que di una charla en un evento de seguridad fuera de Argentina. Y bueno, desde mi punto de vista, bueno, fue un poco más relajado dar la charla y asistir a la conferencia. Y creo que este tipo de conferencias reflejan un poco el estado del arte, ¿no? De este dominio. Reflejan un poco lo que está pasando, cuáles son las tendencias, hacia dónde se está moviendo tanto la parte de defensa como la parte ofensiva. Y me gustó mucho, como siempre me pasa, me gustaron mucho las charlas, me gustó mucho el nivel, me gustaron mucho lo que se expuso, las conversaciones que pude tener. Y yendo a tu pregunta puntual sobre la charla que di, yo lo que hice fue básicamente tratar de reflejar en lo que estoy trabajando en el día a día y tratar de compartir un poco algunas ideas que tenía dando vuelta. Creo que este tipo de conferencias son también una motivación, ¿no? Para bajar a tierra por ahí uno lo que está pensando, las problemáticas que se está encontrando, bajarlas a un formato que se pueda compartir, en este caso una herramienta, que fue la herramienta que creé. Y tener la motivación de tener una conferencia como esta, como Black Hat, para poder compartirla y tener un objetivo concreto de llegar a tener una versión usable de la herramienta que se pueda compartir.
¿Cómo se llama la herramienta?
La herramienta que creé se llama SysmonX y es básicamente una versión orientada a la comunidad de una herramienta muy popular en el mundo de la seguridad defensiva, que se llama Sysmon. Sysmon es una herramienta de SysInternals de Microsoft y que lo que te hace es te ayuda a tener visibilidad de lo que pasa en el endpoint. Y bueno, la herramienta que creé, que se llama SysmonX, es una extensión de Sysmon y te ayuda a extender Sysmon para agregarle nuevos eventos de seguridad o nuevas formas de filtrar esos eventos de seguridad. Entonces, fue puntualmente orientada a una problemática que gente que conozco tiene hoy en día y que yo mismo tenía hoy en día. Entonces fue un poco para resolver ese problema con la motivación de que si lo podía resolver lo iba a poder enviar a ciertas conferencias y ver si lo iba a poder presentar. Y bueno, se me dio, tuve un poco de suerte de que lo pude presentar en Black Hat, así que bueno,
bien,
positiva por todos lados
en Black Hat y lo presentaste dentro del Arsenal.
Sí.
Ahora, damos pase a uno de los referentes y uno de los responsables del Arsenal. Maxi Soler. Ahora vamos a poner Arsenal @ Maxi Soler. Claro. Vamos a cambiar de sombrero.
Exacto, sí.
¿Qué es el Arsenal, Maxi? ¿De qué se compone? Y, por ejemplo, la charla que dio Marcos, ¿sí? ¿Qué otros tipos de charlas hay, no?
Vale, perfecto. Bueno, el Arsenal ya hace más o menos unos 8, 9 años que se viene haciendo. El Arsenal es un espacio dedicado que nació dentro de lo que es Black Hat, dedicado a herramientas que son gratuitas y o open source. ¿Cuál es su objetivo? Que investigadores independientes puedan presentar sus desarrollos, sus investigaciones que hayan, digamos, hecho a lo largo de un periodo de tiempo. Y digamos, nosotros lo que le brindamos es ese espacio donde puedan, a través de un proceso de selección de herramientas, nosotros seleccionamos las herramientas que para nosotros son las más interesantes. En estos últimos años venimos prevaleciendo a aquellas personas que no han presentado sus herramientas en otros espacios y tienen la posibilidad de, bueno, brindarle a la comunidad sus desarrollos, sus investigaciones. Tenemos herramientas tanto relacionadas a lo que serían, bueno, análisis de malware, AWS, Kubernetes, Kraken. Tenemos relacionados a, por ejemplo, no sé, herramientas más de desarrollo seguro, más de pentesting, colaboración en la hora de hacer algún trabajo, scripting, GPOs, digamos, del lado de Microsoft, así con muchísimas más. Este año tuvimos 99 herramientas en total, las cuales...
¿Por qué no 100?
Porque era un tema de marketing, claro, más de 99 herramientas, sí, exactamente. Más de 99.
99 más.
Bueno, 99 más, exactamente. El formato de este año fue un poco diferente, en el sentido de que años anteriores tuvimos algo que se llamaba teatro. Ese teatro ya no existe como tal, sino lo que se hizo fue seleccionar herramientas que eran más interesantes a nivel general en la comunidad y que sabíamos que por la trayectoria que tenían estos speakers iban a tener como mayor cantidad de asistentes en ese momento. Entonces lo que se hizo fue darle un poquito más de una especie de espacio en el cual la gente se pudiera sentar, disfrutar, no sé, a través de un sofá o bueno, un puff, ¿no? Y que puedan aprovechar y juntarse ahí y escuchar a la persona que estaba dando la charla. Por otro lado, también tuvimos un área nueva dentro del Arsenal, unas secciones particularmente dentro del Arsenal, que se llama Demo Lab, donde las personas lo que hacían eran proponer herramientas basadas en hardware y interactuar, digamos, con los asistentes como para que puedan, bueno, jugar un poco con esas herramientas que a veces, cuando no es código, digamos, hay una sola versión y es difícil llevarlo a cabo. Entonces la idea con esto era poder aprender y bueno, sacarle jugo a este nuevo tipo de herramientas que estaban ahí disponibles. A la diferencia de años anteriores, Arsenal viene creciendo bastante y tuvimos un espacio, bueno, mayor en relación a los otros años. Para nosotros es un placer poder colaborar con la comunidad y año tras año ir descubriendo y bueno, dándole ese espacio que necesitan estas personas que desarrollan herramientas y que por ahí en otros eventos no lo pueden hacer, o que bueno, este, por ser un evento tan importante, es como que da mucha exposición y le permite recibir feedback sobre qué se, digamos, sobre las herramientas. Mucha gente que le gusta desarrollar y colaborar, digamos, de forma libre lo hace y bueno, se agrega al GitHub y comienza a comitear o a hacer cosas similares.
Yo veo si tuviera que describir a Arsenal, lo describiría como un pedacito de DEFCON en Black Hat, ¿no? Porque fíjate que es como una comunidad, es mucho más colaborativo y es quizás el área que no es comercial o corporativa dentro de Black Hat. Después vos tenés las charlas, los briefings, que si bien no todos son comerciales o corporativos, generalmente el speaker pertenece a una empresa, ¿sí? Y tenés todo lo que son obviamente los stands de las empresas, que es obviamente 100% comercial, ¿no? Así que es como un pedacito de DEFCON en Black Hat, me parece.
Sí, nosotros lo que decimos es, vos cuando te acercas a algún booth, digamos, o sea, algún stand de algún sponsor y demás que tiene su espacio ahí, ellos siempre para darte el swag, o sea, para darte al cambio el merchandising, te escanean. Nosotros lo que decimos es que es un espacio libre y que en relación a los otros que te dan algo, que perdón, para darte algo a cambio te escanean, nosotros somos libres de scan de bash. Vos podés pasar, interactúas con el desarrollador de la herramienta y no te escaneamos el bash.
No tienen ni escaneador.
No tenemos escaneador y no te mandamos ningún tipo de spam. Claro. Lo prometemos.
Bueno, recordemos que tienen una tarjetita, o sea, cada bash de DEFCON, de Black Hat, perdón, tiene una tarjetita la cual cuando vos pasás por los stands para poder darte una remera, lo que fuera, te escanea el bash. Que básicamente después lo que te hacen es enviarte publicidad y demás, ¿no? Tampoco es tan invasivo porque son cosas que quizás te interesan. Pero bueno, obviamente te escanean y saben tu nombre, tu apellido, tu mail, etcétera, etcétera, y te van a llegar ese tipo de información. Bien, esto es Black Hat, ¿sí? Que creo que quizás ha resaltado el año pasado, que o díganme, decime vos, que vos estás más metido. ¿Qué, ¿qué notás de Black Hat de diferencia entre el año pasado y este? Si es que notás alguna diferencia. No el Arsenal, ¿no? Sino el resto.
En general. No, a mí me parece que en relación de Black Hat del año pasado hay mucha más organización. Se le dio más oportunidad a personas que y charlas relevantes sobre el ambiente y sobre todo nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que por ahí años anteriores no estuvieron o no fueron parte del evento. A mí me pareció muy muy interesante el contenido de este año de Black Hat en relación a la variedad que hubo. Eso me pareció muy muy interesante.
Bien. Bueno, pasemos a DEFCON y con esto ya cerramos. DEFCON, entonces ya dijimos, dura desde el jueves hasta el domingo. Hoy es el último día, justamente. Hoy cerró DEFCON. Este año se hizo en el Paris, el Baris, Planet Hollywood y Flamingo. Son cuatro hoteles. Sí. Por lo cual tenías que moverte en cuatro hoteles para ir de charla en charla, de Village en Village, etc. En mi caso personal me mantuve más en lo que es la Social Engineering Village y lo que es la Recon Village, que son los temas que yo profundizo y me gustan. Y también estuve en alguno que otro track, no estuve en muchos tracks como en años anteriores. Quizás me moví más en Village. Porque justamente lo que hablamos hace un rato, acá con los chicos, es que las Village están creciendo de por sí, digamos, orgánicamente. Y atraen mucho más personas que lo que atraían antes. La primera vez que vine hace 5 años, las únicas Village que tenían charlas continuas era, bueno, una era Social Engineering Village. Pero la mayoría no tenían charlas. Que vos entrabas y decías, bueno, tengo una charla, no sé, a las 9, a las 10, a las 11, a las 2. Tenías quizás una demo, o te ponías a hablar con alguien que desarrolló una herramienta, o era más para hacer networking, para conocer gente de la comunidad. Pero no había charlas, o tantas charlas como hay hoy en día. Hoy cada Village tiene sus charlas.
Sí, además las Village son organizadas también de vuelta por la comunidad de forma voluntaria. Y tienen una particularidad también hoy, que es las Village tienen sus propios sponsors también, donde hay desde CTFs, hay, no sé, algún challenge diferente y bueno, estamos, pasan a ser una mini conferencia, como decías vos, Emi, dentro de lo que es DEFCON.
Busca de conferencia.
Exacto, y eso da la especificación, o sea, te permite especificarte y vos ir al contenido que querés ir a conocer o aprender y hacer un popurrí también.
Es como la vida misma, no puedes agarrar todo, tenés que elegir. Y muchas veces te duele un poquito dejar pasar algunas cosas, pero a futuro es mejor, ¿no? Entonces así. Hay mucho, como dice Maxi, hay mucho, muchos estímulos. Desde que bajás el avión, es más, bajás el avión y ya tenés maquinita para jugar en el aeropuerto, para los hoteles tenés millones de cosas, bueno. Y hay que elegir. Ahora, hablando de las Village, ya que entramos en el tema de las Village, que es lo que más resaltó quizás este año en lo que es la DEFCON. Acá tenemos a dos personas. Una es el famoso Carlos Garay, como decíamos hoy, el señor que le dijo no a la charla en Argentina, pero le dijo sí a la charla en Estados Unidos, que dio una charla junto con Marcos de otra herramienta en una de las Village. Cuéntenos la historia rápidamente de, y también cuéntenos la historia de la Blue Team Village y cuál fue la que más le gustó. ¿Qué Village fue la que más le gustó? Bueno, acá, bueno, para que vean este silencio que hubo, es porque se están celebrando, ¿no? Dale vos, no. A ver quién va a hablar.
Bueno, yo voy a empezar, me voy a tomar el atrevimiento de empezar hablando, pero lo voy a dejar después a Chicho que cierre y que dé el concepto general. Bueno, en mi caso particular, la villa que más me gustó fue la Blue Team Villas, porque fue la temática que trata la Blue Team Villas es algo en lo que estoy trabajando día a día. Tuve la suerte, junto con Chicho, de dar una charla en ese Village. La experiencia estuvo espectacular.
Fue de suerte, porque nos habían rechazado la primera vez.
Sí, nos habían rechazado la primera vez y nos terminaron aceptando la charla, lo cual estuvo buenísimo, nos dio la oportunidad, ¿no?, de presentar ahí, de conocer a la gente, de vivir, ¿no?, los detalles de la organización, porque los detalles, como mencionaba Emi, la organización es hecha por la comunidad y pues es algo que se hace pulmón, ¿no? Y cuando llegamos a presentar, bueno, fue ayudarlos a los organizadores de cómo articular la charla y en qué momento presentarla y ayudarlo con el tema de los horarios. Entonces, bueno, fue una experiencia muy muy interesante, la charla salió muy bien. Y bueno, le voy a dejar a Carlos que dé a Chicho que dé su opinión personal.
Y mi opinión personal es muy rara, porque sí, como dice Emi, o sea, no soy de dar charlas, ellos son mis amigos y todos los todos los días me están incentivando a que ya que me largue a dar charlas. Sinceramente me da miedo, pero bueno, ya a partir de ahora ya creo que es un paso más y bueno, voy a tener que empezar a dar charlas ahora. Así que
ya tenés un par asignadas, ya te dije, hablamos.
Sí, ayer, justamente ayer, Emi ya le comenté una idea que tenía y me dijo, sí, dale. Así que bueno, tengo que prepararla y arrancamos.
Importante, entre paréntesis, que tanto Carlos como Marcos son los organizadores de Bisay Córdoba. Este año fue la primera vez que se hizo, fue un evento que estuvimos incluso tuiteando algunas cosas, donde fueron cerca de casi 500 personas, si no
me equivoco. Casi 500 personas, un pico de 500 personas.
Sí. Yo tuve la suerte de dar una charla y me gustó mucho la organización, fue muy bueno, la gente se quedó de principio a fin, o sea, el salón o la sala nunca estuvo vacía, siempre estuvo con gente. Estuvo, la verdad, que felicito, muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
¿Y es otros eventos que se acercan en Las Vegas?
Exactamente. Justo iba a hacer un comentario así corto, que dentro de del Hacker Camp, sería, que se le dice esta semana de conferencias, hay conferencias satélites que como es la B-Site Las Vegas. A partir de B-Site Las Vegas se generó todas las otras B-Site del mundo. Entonces esa es otra opción. El ticket es mucho más barato, que está en ronda entre los 15 y 35, ¿era?
Sí, 15 y 35 dólares.
15 y 35 dólares, pero es límite. O sea, quiere decir que la conferencia está creciendo, entonces puede que te quedes sin ticket apenas se
y esa conferencia es otro ejemplo más de... es otra instanciación más de la comunidad hacker en su máximo esplendor. Esa conferencia es driveada y organizada y llevada a cabo por la comunidad. La comunidad es la que congrega a la gente que está interesada en dar una charla en B-Sides, en B-Sides Las Vegas, y congrega también a la gente que organiza conferencias B-Sides alrededor del mundo.
Sí. Fuimos invitados a participar de una reunión de B-Siders y nos encontramos con B-Siders de todo el mundo, ¿no? Había Japón,
con B-Siders de todo el mundo, literalmente gente
de todos lados,
gente de ciudades de alrededor del mundo estaban presentes en Las Vegas, estaban presentes contando su experiencia de organizar una conferencia B-Sides en su ciudad natal, y fue muy interesante porque compartíamos los mismos problemas y estuvimos hablando con gente desde gente de Japón, gente de México, gente de Israel, gente de distintos países del mundo que habían organizado su B-Sides y bueno, nos contaban los problemas y nos encontramos con cosas muy comunes y parecidas. Entonces estuvo muy muy interesante, ¿no? Esta comunidad global de poder estar en un lugar físico presente y poder compartir cada uno la experiencia que vivió organizando el formato B-Sides en su ciudad natal.
Es más, nos encontramos unas personas, una pareja que hace B-Sides pero para chicos.
B-Sides Kids,
sí. Y entonces le enseña a hacer los picking, le enseña a hacer varias cosas. Bueno, nos llamó la atención, le comenté sobre un proyecto que habíamos participado con Maxi, que era un hack para los chicos en Argentina, y bueno, también les pareció interesante. Así que
bien, y ya para ir cerrando acá, primero, a los chicos nuevos en esto, y a el chiquito, Juancito, que es por segunda vez, ¿qué fue lo que más le gustó de esta DEFCON? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Ya sea una village, una charla, algo que le haya gustado, que le haya llamado la atención, que diga, qué bueno que está esto.
Y yo creo que en general, o sea, me llamó la atención DEFCON, en general me llamó la atención la conferencia, me llamó la atención la cantidad de gente, la cantidad de village. La verdad que eso fue algo impresionante, o sea, ver más de 30 village es increíble. Obviamente una de las cosas que creo que cuesta la primera vez que uno viene es organizarse y decir, bueno, qué priorizo las charlas, como decía Emi, priorizo las charlas, las village, ir organizando. Bueno, también están los workshops y yo creo que lo que más me gustó de DEFCON son las villas. Yo creo que las villas son para mí, al menos lo que viví yo, es lo que más aprovecharía. Está muy buena la experiencia esa de poder entrar a una village y sentarse al lado de otra persona que sabe un montón y que te transmita sus conocimientos y ponerte con las manos hands on the field, o sea, ponerse con las manos en el trabajo y empezar a ver cómo funciona todo. Yo creo que sí, lo que más me gustó de Descon son la cantidad de village que
tiene. ¿Y cuál village te gustó más?
La verdad que me gustaron varias. Me gustaron varias.
¿Cuál visitaste más veces?
Y yo creo que una que visité bastantes veces fue la del Industrial Control Systems. Bien. La de... Sí, sí.
Entonces puede ser que te gustó más esa.
Sí, yo creo, me llamó más la atención, creo, pero la verdad que yo creo que están todas buenas.
La, o sea,
verdad
que tenía montado la ciudad.
Exactamente, que tenía
una maqueta montada de la ciudad real, que funcionaba incluso con la parte energética, el agua.
Exactamente.
Y jugar para tratar de que deje de funcionar de esa manera.
Cortar la luz.
Cortar la luz, cortar el agua, exactamente.
No, y vos, otra, por ejemplo, que me impactó demasiado es la village de biohacking. Que vale, prácticamente era un quirófano, un hospital, literalmente. Que bueno, nada, no es algo común de verlo en una conferencia de hacking para alguien que nunca lo vio. Es algo un poco impactante y estuvo muy bueno. La verdad, que yo creo que la experiencia de vivir en DEFCON es, o sea, es una experiencia agotadora, pero está muy buena. Y bueno, o sea, yo creo que una de las cosas básicas, un consejo que daría a una persona que venga por primera vez a DEFCON sería primero seguir la famosa regla 3-2-1, que es 3 horas de sueño, 2 comidas y una ducha.
Maxi, el autor Maxi.
No.
Pero Maxi hace 3-2 nada más, por eso lo tiene nunca,
güey. Qué mal.
Así que, no, es una. Yo digo que realmente, o sea, porque el ritmo es realmente agotador. Uno a veces se la pasa en la conferencia todo el día, a la noche tal vez sale una fiesta, después sale. Y es un ritmo bastante cansador. Y el otro consejo muy grande sería mantenerse hidratado siempre una botella de agua por el calor de Las Vegas. Y tratar de organizarse bien, tratar de tener bien organizado a qué charlas vas a ir, a qué village vas a ir. O los workshops, por ejemplo, este año se agotaron en menos de un minuto. En menos de un minuto se agotaron la inscripción a los workshops. Increíble. Y yo creo que, bueno, recomendaría planificar con bastante tiempo de anterioridad, que más o menos cómo se va a hacer, cómo cada uno va a ir recorriendo la conferencia.
A mí lo que más me llamó la atención fue la parte de car hacking, de todos los autos que había, bastantes autos de gama alta, cómo le estaban haciendo el reversing, ya sea desde los sistemas. Asimismo, un emulador de un F-22 o un F-32 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, muy bueno, porque te sentaban en la misma butaca, era, si bien era en escala, pero vos tenías todos los display y vos estabas piloteando en forma virtual sobre la ciudad de Las Vegas. Vos estabas piloteando un avión de guerra.
Yo le pregunté a él, a uno que estaba ahí, y me dijo que era un simulador real, que es un simulador donde sí entrenan los pilotos real. Bien, sí. Eso fue lo que más te gustó.
Sí, la verdad que sí.
¿Y Anónimo?
A mí me sorprendieron los chinos. Estaban tanto en Black Hat como en Descom, te van a dar muchos stickers. En Black Hat es más empresarial, como bien dijo Maxi. Van más ISO y todo lo demás. En Defcon es más standard. Y los chinos estaban dando stickers con NFC.
Ah, una cosa que descubrimos.
De verdad.
Nos dieron un sticker. Es,
con NFC.
Estaba medio durito, digo, los armamos y tenía
un NFC. Así que acá no reparten caramelo, pero reparten sticker con NFC. Y lo otro era un cable USB para cargar iPhone, que cuando lo conectabas en tu laptop, spawneaba tu máquina.
¿Qué spawneaba para la gente que no se dedica a seguridad y le gusta la seguridad?
Conectas el cable y ni bien lo conectas, en el mismo conector USB hay como un chip, para decirlo bien criollo, que puede emular un teclado y se ejecuta un script. Y no lo toma como medio de almacenamiento y por ende es un teclado para la computadora.
Teclado, pero a simple vista es un cable.
Claro, es un cable.
Cargado por el celular.
Y además lo que me sorprendió son la sala de los vendors. Si quieren juguetes, mi recomendación es que ahorren y vayan con efectivo.
Mucho.
Mucho. $1,000 más o menos, que es lo que nos patinamos, porque van a encontrar la sala de Hack 5, que van a tener todos los chiches para comprar lo que quieran. Después van a tener Hacker Warehouse y van a tener para comprar su cable con el mismo dispositivo que le daban los chinos, y también algunos compraron el RFID. O corregime, porque en eso no es mi conocimiento, que vos compraste algo que supuestamente era para tirar aviones.
La Hack RF1.
Que sí, era para tirar aviones.
Entre otras cosas, podés hacer ese estilo de cosas.
Hay muchos juguetes. Y también tenía la parte de tools, que para lo que le gusta el lockpicking, te vendían una buena herramienta. También vendían libros para los que le gustan papel. Era bastante completo.
Bien, excelente. Bueno, ahora para ir cerrando y no alargar más, que ya vamos una hora cuarto más o menos. Se pasa rápido, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Cuando se la pasa bien entre amigos, en un lugar lindo, se la pasa rápido. Maxi, decinos, ¿cómo cerró el evento? O sea, ¿y qué viene el año que viene? En DEFCON, más que nada, ¿no?
De una línea de Gmail.
De una línea de Gmail.
Bien.
En un celular chiquito.
Chiquito, exactamente.
De 4 pulgadas.
Sí. Tenía la viborita. Bueno. Bueno, el evento, la verdad, DEFCON cerró con todo. Creo que uno de los temas mayor, digamos, de hecho lo mencionamos acá en el podcast, fue el tema de la cantidad de villages. Hubieron por lo menos más de 5 villages nuevos. Al final del evento en DEFCON, lo que se hace, se muestran muchas estadísticas. Estadísticas de, bueno, consumo de ancho de banda, a nivel de red, cantidad de personas, digamos, que asistieron en general. Muchas cosas así. Lo que se espera para el año próximo es que DEFCON 28 sea en el Caesars. Y que a partir de la semana que viene, es decir, lunes, ya esté disponible la registración del hotel. Es decir, recuerden que DEFCON se paga en efectivo la entrada, pero la registración del hotel para el César ya va a estar disponible. Así que es una buena forma de comenzar a reservarse su lugarcito. Si quieren participar en el mismo hotel, hospedarse en el mismo hotel donde se va a hacer el evento, para DEFCON 28 en 2020. La fecha ya la anunciaron, va a ser desde el 6 al 9. Los dos días anteriores, es decir, el 5 y el 6, serían relacionados a Black Hat, la parte de briefings. Y comenzando, más o menos, sería una semana completa, digamos, de vuelta.
Bien, excelente. El año pasado se dijo que venían 30.000 personas, este año 35.000. Así que como viene aumentando la cosa, viene aumentando bastante bien, seguramente va a estar alrededor de 40.000 personas. Así que los que vengan, prepárense para todo lo que dijimos. Tomen los, si es que les gustó, digamos, los consejos que dimos, recomendaciones que dimos. Y bueno, y si nos ven por acá paseando, dando una vuelta por ahí, avísenos, porque seguramente vamos a hacer el próximo episodio de Las Vegas el año que viene.
Y serán invitados.
Obviamente, van a ser invitados, como son invitados acá los chicos Francisco, Juancito y Arónimo. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Muchísimas gracias por estar escuchando del otro lado. Recuerden entonces que pueden encontrarnos en @securepodcast en Twitter, @securepodcast en el grupo de Telegram y securepodcast.com, nuestra página. Y los audios los vamos a subir a iTunes, iVoox y también a Spotify. Muchas gracias por todo. Nos estamos escuchando el próximo episodio. Chau.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo O.